Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotij en su sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, ya a esta altura se podría decir casi como la letra de un tango, el totalitarismo no tiene edad. Se sigue produciendo y multiplicando sus efectos, incluso después de aparentes derrotas totales, como fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de cómo en la Unión Soviética todavía el efecto totalitario no solamente que se queda, sino que se refuerza de alguna manera con la figura de Stalin, etcétera. Y que, como vamos a ver hoy, esto no es el único sitio en el mundo donde todavía hay estos rebrotes de discriminación, falta de tolerancia, falta de libertades. Hoy nos vamos a desplazar a un punto muy lejano de esa Europa en conflicto, a la punta sur del continente africano, ¿no?
Así es, hoy vamos a ver el establecimiento legal del apartheid en Sudáfrica. Esto nos va a parecer raro, pero aun cuando la Alemania nazi fue derrotada en la Segunda Guerra y todo su cuerpo de ideas sobre el racismo y el determinismo genético deberían haber sido derrotadas también, sin embargo vamos a encontrar que en 1948, ya de una forma legal y completa, se establece el régimen de segregación racial en África del Sur. Esto tenía antecedentes, obviamente, había un sistema de segregación racial de hecho existente en Sudáfrica cuando ya era una colonia británica, luego pasa a ser un dominio británico a principios del siglo XX, pero este tema vamos a ver primero que va a haber teóricos de la segregación racial, vamos a ver que hay algunas diferencias con el nazismo en cuanto a qué hacer con los segregados, pero también vamos a ver que este régimen del apartheid duró hasta los años 90, es decir, que coincide en gran medida con el fin de la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial lo que ocurrió es que Sudáfrica tuvo una industrialización muy fuerte. Es un país minero que tiene minerales estratégicos muy importantes para la guerra, tanto lo que fue la Segunda Guerra Mundial como lo que va a ser después la Guerra Fría, y que esta industrialización iba de mano con migraciones del campo a la ciudad, una creciente urbanización muy desmesurada, y esto generó un importante traslado de población negra del campo a las ciudades en donde se encontraban las fábricas. Esto va a reforzar la idea de que hacía falta establecer legalmente un régimen de segregación racial. Y acá quiero hacer la siguiente aclaración. La población blanca de Sudáfrica había dos grandes componentes. Los que eran los descendientes de los antiguos colonos holandeses, lo que se llaman los Boers o Boers, y la población de origen inglés. La población de origen inglés obviamente estaba muy identificada con el Imperio Británico y con las ideas liberales del siglo XIX, siglo XX, pero en cambio lo que fue ocurriendo con la población de origen holandés, la que llamamos Afrikaner, esa población fue creando un estilo de un nacionalismo Afrikaner, es decir, mantener la lengua, lo que llaman el Afrikaans, que es un derivado del holandés, una serie de tradiciones culturales, la idea de la supremacía blanca, una idea muy vaga de un mandato divino de origen religioso, el cual les imponía una suerte de mandato sobre la población local, y los Afrikaners, es decir, esta minoría de origen holandés, era mayoritaria dentro de la población blanca. Lo que va a ocurrir es que en 1948 el partido de los Afrikaners va a ganar en las elecciones para el Parlamento de Sudáfrica, el Partido Nacional, y a partir de ahí va a establecer todo un sistema de segregación racial que va a durar hasta los años 90, cuando finalmente Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano ganen las primeras elecciones libres sin distinción de razas. Vamos a encontrar muchas cosas en común con el régimen nazi. ¿En qué sentido? La prohibición de los matrimonios mixtos, la prohibición de relaciones matrimoniales interraciales, el establecimiento de cuatro, lo que podríamos decir, cuatro grupos raciales, es decir, por un lado, los blancos, los de color, lo llamaban así, que era un tipo de, había entre mulatos, mestizos, es decir, aquellos que no lograban bien identificar quiénes eran, los indios, tengamos en cuenta que en el siglo XIX y siglo XX hubo una migración desde la India hacia Sudáfrica muy importante y de hecho Gandhi vivió muchos años en Sudáfrica como abogado. Y finalmente, lo que era prácticamente el 70% de la población, que era la población negra, que a su vez tenía muchas divisiones étnicas. ¿Cuál era la idea del apartheid? Es decir, por un lado, mantener la supremacía blanca, que era aproximadamente un 20% de la población total. Esta población blanca iba a tener su sistema de salud, educativo, sus viviendas, es decir, a los cuales el resto de la población no debía tener acceso. También se fueron estableciendo, al igual que en la Alemania nazi, restricciones con respecto a dónde podía vivir la gente, el uso de los asientos, de los ómnibus, de las escuelas, es decir, básicamente esto era una réplica. Pero este sistema de segregación racial, a diferencia de lo que fuimos viendo en el nazismo, no proponía el exterminio racial. Sí establecía una jerarquía racial, pero que acá vamos a ver que hubo una innovación y decían, bueno, en realidad las otras razas tienen que desarrollarse culturalmente en forma separada. De ahí la idea del apartheid, es decir, apartar. Entonces lo que se buscaba era recolocar a la población negra que vivía en los suburbios o en propiedades, digamos, agrícolas, reubicarlas en lo que llamaban los bantustanes. Estos eran una especie de reservas en las cuales estos grupos étnicos, por ejemplo, los zulúes, los xhosas, iban a poder desarrollar su propia cultura con su propio sistema educativo y de salud en forma separada, como si fueran países dentro de Sudáfrica. Esto entonces lo que hacía es que prácticamente no hubiera contacto, esa era la idea, aunque la idea de la segregación total nunca se aplicó. Para llegar a estas conclusiones de cómo establecer el apartheid, hubo una comisión en 1947 que hizo un reporte, la Comisión Sauer, que proponía llegar a la segregación total, lo cual nunca ocurrió porque desde el punto de vista económico era perjudicial para Sudáfrica. Es decir, era un país que estaba teniendo un desarrollo industrial y económico muy importante, por lo cual necesitaba integrar económicamente a todos los sectores. Justamente lo que les preocupaba a los blancos, a esta minoría blanca, es que había una movilidad social ascendente por parte de los otros grupos étnicos. Entonces, de esta manera, lograban poner un dique de contención a la movilidad social ascendente de los otros grupos. Y este sistema duró todo lo que pudo hasta los años 90, pero en un contexto mundial en el cual el racismo ya no era aceptado como había sido hasta los años 30, y que de hecho va a tener tanto repercusiones en Estados Unidos, y se va a de alguna forma va a servir también como una herramienta de combate por parte de las minorías negras en Estados Unidos, tal como lo hemos visto en algún capítulo anterior, y también va a ser un instrumento de propaganda para la Unión Soviética. De modo que vamos a ver que este sistema del apartheid también se llega a aplicar en lo que hoy es Namibia, que era, había, formaba parte de Sudáfrica como una, como uno de los territorios que habían sido asignados por la Liga de las Naciones tras la Primera Guerra Mundial. Y también este sistema del apartheid se aplicó en lo que se llamaba Rhodesia, en esa época, la actual Zimbabue. Acá lo interesante es ver que desde la perspectiva europea ya la idea de establecer un sistema racial en el cual se tenían las ideas del darwinismo social y la eugenesia era muy difícil de sostener en un contexto en el cual había ocurrido la Shoah, había habido genocidios de carácter étnico, entonces se convierte en una pieza muy difícil de sostener en el mundo con el correr de los años.
Sí, una especie de tabú que luego dio, digamos, carta de incorporación a todas las lenguas a este vocablo, ¿no? A la apartheid. Hoy en día es una es un sustantivo que sirve en muchos idiomas para comunicar esta situación de separación y segregación racial, ¿no? Me imagino que eso también tendría impacto en esta mujer, Rosa Parks, cuando se negó a ceder el asiento en el autobús en aquellos famosos años 50, a los que seguramente llegaremos.
Exactamente, exactamente. Y porque además lo que va a ocurrir es que se va a convertir también en instrumento de propaganda de la Unión Soviética, lo cual dejaba muy incómodo al Occidente porque en el contexto de la Guerra Fría no había grises, o sea, estaba de un lado o del otro. Y Sudáfrica era un gran proveedor de minerales estratégicos para el bloque occidental, entonces no se quería hablar mucho del tema del apartheid por lo que proveía. De hecho, vamos a ver más adelante que cuando Sájarov estuvo preso, estuvo detenido tantos años, lo que decía el régimen del apartheid sudafricano es, bueno, cuando liberen a Sájarov, vamos a liberar a Mandela. Lo cierto es que Sájarov salió mucho antes que Mandela de prisión.
Bueno, como podrán comprobar los oyentes, ya nos estamos acercando a nuestros tiempos y ya hablamos de nombres y situaciones que nos empiezan a ser más familiares a gente que no tenemos la longevidad suficiente para haber vivido en primera persona, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Así que los más mayorcitos entre nosotros, entre los que me incluyo, ya estos nombres como Mandela, Apartheid, e incluso las reivindicaciones de los colectivos afroamericanos, etcétera, y las detenciones de Sájarov ya nos suenan a algo bastante conocido de primera mano. Y seguiremos hablando de ello porque seguramente muchas de estas cosas las hemos vivido. Nosotros, querramos o no, también hemos crecido en parte en estas edades del totalitarismo. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, por habernos guiado por estos tiempos tan convulsos que nos precedieron.
Bueno, muchas gracias y un gran saludo para la audiencia de Radio Sefarad.